6:07 de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí continuamos en Madrid Directo, como siempre, jueves a estas horas. Todos los días nos visita con los estrenos Manu Velasco. ¿Qué tal, Manu? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Hace un poquito de frío, ¿no? Te veo muy abrigado.
Hace frío, hace lluvia, está muy desapacible el tiempo. Ay. Información puntual en Madrid Directo, del clima en la ciudad de Madrid.
Claro que sí, ahí está nuestro enviado especial Manu Velasco, y que recomendará seguro pelis para estar ahí en casita caliente. Bueno, hay que ir al cine, pero...
Hay una que dura 4 horas este fin de semana.
¡Ay, madre mía!
Perfecta para Honorato.
Sí, eso es verdad.
Perfecta para estar resguardado.
Para el tiempo sí, que va a hacer cachilabar.
Sí, 4 horitas.
Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues vamos a repasar otras noticias del día en la contracrónica que hoy nos trae Maite López. ¿Qué tal, Maite? Maite, otra vez?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno. Mira si vengo, si me he venido arriba. Arranco con la fanfarra. Es un poco de cine, yo creo que Manu le ha puesto el oído, pero no, traigo un premio, traigo un premio literario.
Es la fanfarria de la Fox, un poco distorsionada.
¿A que sí? Sí. Suena un poquito rarilla.
No, con arreglos,
bueno,
con arreglos. Arreglos.
No es para cine, es para nombrar al ganador del premio Cervantes.
Ya tenemos ganador,
ya lo
Cervantes
tenemos.
Este año, ¿quién es?
Se lo ha llevado el poeta catalán, Joan Margarit. Por cierto, sus obras completas se han publicado recientemente bajo el título de Todos los poemas, corriendo todos a las librerías. Quizá el premio Cervantes sea el más prestigioso de las letras en español. 125.000 euros.
De galardón, bien.
De galardón.
Hombre, es el mejor premio de galardón en español y está bien dotado.
Vamos a escuchar el momento en el que el ministro de Cultura, en funciones todavía, José Girao, y la ganadora del año pasado, la poeta uruguaya Ida Vitale, bueno, pues desvelaban el misterio del ganador.
Yo tenía otro candidato al que sí quería imponer.
Ida, eso no se...
Vila Matas.
Pero Ida...
Yo soy muy... Se supone que tengo una cierta inclinación para el lado de la poesía, pero me gusta mucho leer en prosa. Además, Vila Matas me hacía feliz leyéndola.
Ida, nunca se dicen los nombres de los que no han ganado.
¡Qué bonito!
Pero ella insistía.
Oye, la independencia del poeta, claro que sí.
Que no era por el que ella había apostado, pero bueno, se lo ha llevado. Joan Margarit es el premio Cervantes del año 2019 y se lleva esos 125.000 euros. Desde hoy, oficialmente, Manu, es Navidad.
Desde hoy es Navidad.
Desde hoy es Navidad.
Creo que
no lo dice el Corte Inglés.
¿Lotería Navidad?
Claro.
¿Cómo es eso, Maite?
Tenemos ya el anuncio de la Navidad de este año, que suena así.
Este año el número de lotería de la empresa lo he elegido yo.
¿No te parece que para ser la nueva gerente esto no es lo más importante?
Mira el número, anda.
¿Un número?
¿Y si te digo que es una fecha?
El día que inauguré la empresa. Hace ya 40 años. Tú ni siquiera habías nacido.
Yo sé que esto es mucho más que una empresa para ti.
Todos los años tenemos el famoso anuncio de la lotería de la Navidad. Este año tenemos 4 anuncios.
Yo ya estoy llorando. Yo no lo he visto, pero oigo la música.
Son del mismo corte.
Sí. Y además, por actores ya consolidados. Los vamos a reconocer enseguida cuando salen
cuando
en pantalla los anuncios, cuando los veamos.
Sí, las historias son muy sencillas. De esas que van directos al corazón, historias cotidianas, muy madrileñas, por cierto, porque las 4 se rodaron en Madrid. La primera, que la hemos visto hoy, que es la que se ha soltado, un ex-suegro y su ex-nuera que comparten la lotería de Navidad. La segunda, esta que escuchábamos ahora mismo, tiene como protagonistas el dueño de una empresa familiar que se jubila, no quiere irse el hombre, no quiere dejárselo a su hija, y su hija elige el número de este año de la lotería de Navidad. La tercera historia, un padre que no acaba de ver con buenos ojos al novio de su hija.
Voy a ver cómo va esto.
Isabel y Marcos, Sofía...
Oye, ¿y a José no lo pones?
Hombre, sí, con ese chico acaba de empezar.
¿Pero tú te estás oyendo? Mira, voy a abrir.
Estaba todo buenísimo.
Qué bien. Por cierto, José, ¿tú trabajas en Navidad?
No.
Pues podías venir a comer el día 25.
Claro, vente.
Cariño, no le presiones. Igual no puede.
El hombre que no quiere.
Ay, esto es un clásico.
Pero al final, no quiero hacer mucho spoiler. El yerno al final conquista a estos suegros que se hacen un poco remolones. Por cierto, nosotros trabajamos el día 25, Pilar, lo decimos.
Sí.
¿Os acordáis del Calvo de la Navidad?
Sí.
Ese primer anuncio que nos cautivó a todos. ¿Cuántos años hace de ese anuncio?
20,
lo he buscado hoy.
20.
21, Manu.
21.
21 años.
Ya han pasado tantos años.
Sí. La música de Doctor Zhivago, era la música del
Vals. Es cierto. Eso sí que llega al corazón, ¿eh, Manu?
Sí, era Maurice Jarre, ese músico.
Sí. Y voy a dar otro dato. Atentos. 2.380 millones de euros en premios.
¡Ay! ¡Hay que comprar décimos de lotería! Pero ya corriendo, si no, no nos va a tocar. Tiene su WhatsApp.
Tiene su WhatsApp. Tiene su WhatsApp. Mirar al teléfono a ver si alguno tiene un WhatsApp, porque ahora, además del de cuñados, vecinos, cena de Navidad, amigos para
tengo,
el cine...
¿Cómo lo tengo?
Sí, hay que añadir el del Ayuntamiento de Madrid. Activará un número de WhatsApp para que nos pongamos en contacto con ellos. Lo ha contado hoy la vicealcaldesa Begoña Villacís. Presentaban los presupuestos del año 2020 y la idea es que este número de WhatsApp esté activo antes del final de año para la cena de Navidad. Dicen los del ayuntamiento que el perfil del vecino que se pone en contacto con el ayuntamiento es de un varón joven con estudios universitarios. Son muy optimistas.
Pero el señor que te contesta al WhatsApp es un...
¿Tú contestas a los WhatsApp?
Siempre.
¿A todos?
Mira qué bien, mira qué bien.
Pero ¿para qué está este WhatsApp? ¿Para dudas del ayuntamiento?
Sí, para quejas. ¿Para felicitarle quejas? La Navidad al alcalde.
Verás tú las ideas, verás tú cómo va a acabar el mundo de la queja.
Dilo tú, Manu.
Bueno, me parece muy bonito, pero me parece un poco locura porque a la gente le gusta mucho trolear.
Sí. Claro, ¿no? Imagínate, sí. Si yo no contesto a la mitad de los WhatsApp, no ¿vosotros creéis que el ayuntamiento? Porque soy así.
Me apunta Jorge, que lleva toda la razón del mundo, y fotos y vídeos y de todo. ¡Ay, sí, señor, señor, lo del WhatsApp!
Van a mandarle memes,
el WhatsApp del ayuntamiento.
No sabemos si funcionará o no.
Hay que hacer caso al ciudadano. Dice y escuchar sus cosas.
Claro que dice alcaldesa que nos vamos a ahorrar 400.000 euros en gastos protocolarios.
Ah, lo de las instancias y todo eso. Sí, a lo mejor, ¿no?
Eso digo,
claro, el papeleo.
El informático del ayuntamiento esta mañana
lo va a petar.
Muchas dudas siempre con esto de cuando quiero sacar un sofá a la calle para que se lo lleven. ¿Qué
tengo esto,
que sacar?
Claro. Entonces, ahí. Esto es.
Pues yo lo voy a utilizar de forma educada.
Ahí está. Muy bien, Manu. Antes del final de año, Manu, ahí lo tienes.
Ahí tengo el WhatsApp.
Para retirar el sofá.
El WhatsApp del ayuntamiento.
Una más, Maite, una más.
¿Vamos a cambiar de WhatsApp?
El taxi. Se está todo el patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí
en un taxi. Uy, taxi.
Primero nos disculpamos por poner reggaetón hasta ahora, ¿sabes?
Sí, no se te agradece.
Porque
se te agradece
muy tarde. Todo el mundo.
Bueno, en fin, que vamos a hablar de taxis. ¿Quién no ha perdido algo en un taxi?
Hasta premios Goya se han perdido.
Hasta premios Goya.
Pero si el cabezón es muy grande.
Lo perdieron. No sé qué actor fue hace poco que lo perdió en un Goya y el taxista muy amable lo devolvió.
Ah, pues es el único.
Pero fíjate lo que pasa, ¿verdad?
El único taxista que devuelve las cosas. Atentos a la estadística, el 70% de los objetos que nos olvidamos en los taxis no se recuperan.
Me digas.
El 70%.
¿Pero quién se lo queda, Maite?
A ver. Vamos primero con qué perdemos. Los móviles.
El móvil.
Los móviles. Los objetos que más extravían. 4.535 denuncias este año. Tres de cada siete objetos perdidos no se recuperan. Decía yo, los móviles, ¿qué más? La maleta. Lo segundo, los bolsos, las gafas, los ordenadores.
Y el paraguas.
Pero porque el señor que entra después, o señora, ahí, es muy malo y se lo queda.
Se lo lleva. Ahí
porque los conductores, los taxistas.
Yo había pensado.
Claro, yo creo que es porque el señor que entra se lo queda.
El taxista, jamás. Y un beso muy fuerte a todos los taxistas
que
nos escuchan.
Claro que sí, Maite, por Dios, que sí.
El cliente malo que va después.
Los taxistas y dicen, uno, que en la mayoría de los casos nos confundimos y no sabemos muy bien en qué sitio exactamente lo hemos dejado. ¿Qué decimos? Claro. Siempre, ¡ay, era el taxi!
Me lo he dejado el taxi, vete tú a saber si lo he dejado en casa, la reunión,
la cafetería.
Donde sea.
Y segundo, que no pueden hacerse responsables de cada uno de los ocupantes del taxi.
No es una guardería, oiga.
Claro, que baja uno, sube otro. Sí. A ver, un poco de civismo, hay que devolver las
Maite,
cosas.
Maite, que hasta dentro un rato.
Que me voy, ¿no?
Sí. Venga. No, que si no, Manu,
pero yo estoy encantado con esta sección de noticias.
Te encanta, ¿eh? Sí. Yo creo que disfrutas, ¿eh?
Sí, me gusta.
Claro que sí, que está bien. Bueno, noticia de la semana.
Noticia de la semana para todos los fans. Tú eres Pilar fans de... Uy, fans.
Soy fan de
Friends.
Todo.
¿Eres fan de Friends?
Sí.
Fíjate, ¿cuándo dirías que se acabó Friends, que dejó de emitirse?
Uy, pues fíjate. Es que esto de lo de los años es una traición, porque fíjate lo que contaba Maite del anuncio de la lotería. Pues sí. No sabría ponerte fecha. Pues 2004, 2003...
En el año 2004 dejó de emitirse. Hace 25 años que empezó y se convirtió en la telecomedia más exitosa de los años 90.
Seguimos hablando de ella.
Sí, lo que pasa es que... Bueno, rivaliza con Seinfeld. Seinfeld es otra telecomedia, sí, que aquí no tuvo tanto calado como Friends, pero es igual de divertida, que en Estados Unidos sí que está un poquito por delante de Friends en cuanto a audiencia. Lo que pasa es que el último episodio de Friends arrasó. ¿Qué pasa? Con la llegada de las nuevas plataformas, una nueva generación ha descubierto a estos seis amigos simpáticos neoyorquinos que se reúnen en el Central Perk para hablar de sus cosas. Siempre se está hablando de volver con la serie. Lo que pasa es que es muy difícil porque estos seis actores se volvieron inmensamente populares a raíz del éxito de la serie.
Y tienen su trayectoria
sobre
y todo.
Sobre todo Jennifer Aniston, que está con una serie fantástica que empezó a ver esta semana, que se llama The Morning Show.
Ah, está bien, está bien.
Sobre el mundo de la tele, está muy bien.
Hoy esta nos va a gustar muchísimo.
Te va a encantar. Es sobre un programa magazine matinal en una televisión americana y sobre una presentadora. Y no te
¿sabes a quién le va a gustar un montón? A Nieves Herrero.
Le va a encantar. Que vea The Morning Show. Es estupenda la serie.
Uy, y se recupera del todo ya para venir mañana a Valdemorillo, seguro.
Para ir a Valdemorillo, es estupenda con la garganta curada. Entonces Jennifer Aniston, fíjate que es la que más está liada, sin embargo es la que más está presionando para que se vuelva a hacer... de momento no la serie, porque es inviable con los seis
peli,
actores.
O
un, no capítulo sé, un capítulo de reunión. De ver qué ha pasado con estos seis personajes tanto tiempo después. La idea loquísima y maravillosa es hacerlo sin guión. O sea, que estén los supervisores de la serie, los creadores David Crane y Martha Kaufman, que son los creadores de la serie original. De hecho, Martha Kaufman basó el personaje de Mónica, que interpretaba a Courtney Cox, en ella, con sus manías, con sus tocs, con sus obsesiones. Bueno, hacer un capítulo de reunión, que ellos lo supervisen, pero que no haya un guión que tengan que aprenderse ellos en la mesa. Yo creo que es una idea estupenda que puede funcionar muy bien para cuando HBO Max tenga ya los derechos de la serie y de este capítulo para relanzarla. Yo creo que es una noticia que, oye, que vuelva a la telecomedia, entre comillas, más exitosa de los últimos 25 años, está muy bien.
Por lo menos es bonito otra vez verlos cómo están ahora y cómo evolucionan los personajes, que eso también está bien.
Sí,
años
también la
después.
Ponen en Movistar, no sé en qué canal. De vez en cuando te encuentras con un canal de que está emitiendo Friends, engancha mucho.
Chavales, ¿verdad? Jóvenes de ahora la están viendo. Entre que hablamos y lo contamos y lo recordamos, la ven.
La ven, la están descubriendo. Es una serie muy, muy, muy divertida, con unos guiones fantásticos.
Claro que sí, claro.
Y con gente guapísima que siempre se agradece ver en la tele.
Sí, mira, es que estoy contigo. Sí, sí, es que son muy guapos todos. Claro que sí.
Visualmente es tan bonita, con tanto color y tanto color, que de vez en cuando te encuentras.
Que a veces dices, caramba, ¿para qué quiero ver dramas?
Es como territorio conocido. Te encuentras con Friends y aunque hayas visto el capítulo, dices, me quiero quedar a vivir aquí un ratito.
Un ratito.
En este sitio.
Oye, vamos con los estrenos.
Vamos con uno de los estrenazos del año, la vuelta de Martin Scorsese al cine.
Wow, eso sí que es
una película que dura casi 4 horas, pero que merece mucho la pena. Se llama El Irlandés y seguramente, si Martin Scorsese no vuelve a rodar, se va a despedir por la puerta grande del cine. Fíjate qué reparto, vuelve a juntar a Robert De Niro y a Al Pacino.
Madre mía, esto
estamos
va a ser un incunable
de
del
los
cine.
Dos mejores actores del mundo con uno de los mejores directores del mundo. Se unen. Además está Joe Pesci con ellos, que ha hecho
fíjate.
Que es maravilloso, que llevaba sin hacer cine la tira de años y sin hacer cine de gángsters con Scorsese, pues yo te diría que desde uno de los nuestros o de Casino, esa época de los 90. Y luego además Netflix es la plataforma que ha financiado el rodaje de esta película, pero que se estrena en salas. O sea, mañana se estrena en cines en toda España. Mañana se puede ir a ver al cine. Y dentro de 2 semanas ya está en Netflix. Con lo cual estamos siempre un poquito con la polémica de las ventanas de exhibición. Es un poquito lo que pasó con Roma.
Es verdad, Cuarón, sí, que la pudimos ver antes.
Pero que afortunadamente yo creo que la maniobra está muy bien hecha, porque quien quiera verla en cine, mañana puede verla en pantalla grande. Una película de Scorsese hay que verla en pantalla grande. Y luego enseguidita la puedes ver en casa. Entonces es para mí un equilibrio que puede funcionar
que
bastante.
Que pueda por lo menos que haya las dos opciones.
Es el equilibrio...
Y sobre todo no dejar el cine, claro.
El equilibrio perfecto, que se pueda ver en cine y luego la ves en
casa. Qué maravilla verlos a estos hombres.
Y ver a estos tres señores, Pacino, De Niro y Pesci, dirigidos por el maestro Scorsese, con una historia que, fíjate, si quieres...
Te iba a decir yo, ¿de qué va esto? A ver,
¿de qué va esta peli? Bueno, pues te puedes ver antes una especie como de... no precuela. Es la historia sobre el caso de Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa fue un sindicalista que murió en los años 70 en Estados Unidos, de la cual ya se hizo una película fantástica en la que Jack Nicholson hacía de Hoffa. La película la dirigía Danny DeVito y duraba más de 2 horas y pico. Con lo cual, este fin de semana te puedes ver en Hoffa.
La previa, claro.
La previa, que es Hoffa, que está en DVD... Y luego te vas al cine a ver El Irlandés y estás 6 horas de tu vida.
Y te olvidas del frío.
Te olvidas del frío y estás viendo a grandes como Nicholson, Pacino y De Niro, dirigidos por maestros como De Vito, que De Vito es un director a tener muy en cuenta.
O sea, mafia, AMPA y de todo.
Mafia,
wow,
AMPA, gangsters, interpretaciones maravillosas. Y luego está contada en varios tiempos, se ha utilizado la tecnología. Que a Scorsese no le acaba de convencer de rejuvenecer a actores digitalmente, que últimamente se utiliza mucho, ¿sí? Y está quedando muy bien. Está todavía en cartel Terminator, que utiliza esta técnica y lo hace muy bien. Bueno, El Irlandés, una de las pelis acontecimiento del
mano,
año.
Mano, vamos a escucharla,
en
vamos
inglés,
a escuchar
me parece,
un poquito.
Que
a ver,
vamos a escuchar la voz original.
Hello.
Este es Pacino.
Ay.
Dígame, no hace falta decirlo.
Hey, my friend. I got that kid I was talking to you about here.
Aquí está el chico del que te estaba hablando.
Put him on the phone, let you talk to him, okay?
Ponle en el teléfono que voy a hablar con él.
Hello.
Hola, ¿este es De Niro?
Yes. Hi, Frank. This is Jimmy Hoffa.
¿Ves? Hola, Frank.
Ay, es que qué emoción escuchar
está
sus voces.
Está basada en una novela. Una novela, bueno, mitad novela, mitad relato aficionado de... Se llama Hoffa Caso Abierto. Y es una vez... que apareció el cadáver de Jimmy... Bueno, apareció el cadáver, se descubrió que Jimmy Hoffa había muerto, no se sabía ni quién le había matado, ni cómo había muerto. Parece que se lo quitaron de en medio porque las historias de mafiosos es siempre quitarse a alguien de en medio.
Sí.
Hasta que aparece un señor, que es Robert De Niro, más conocido como El Irlandés, personaje de Frank Sheeran, que es un asesino a sueldo de la mafia, que se atribuye más de 25 asesinatos. Y que dice que está involucrado en el asesinato, o sea, que dice que ya murió asesinado, Jimmy Hoffa. ¿Quién hace de Jimmy Hoffa? Al Pacino. No fue declarado legalmente muerto hasta julio del 82 y murió o desapareció en el 75. Con lo cual, son 7 años en el que no sabemos qué ha pasado con la figura.
Son 7 años
líder.
En blanco. Uy,
claro,
cómo apetece.
La película
esto.
Ha costado más de 100 millones de dólares, casi 150. Es una gran superproducción. Fíjate que con los que están metidos en el proyecto les ha costado mucho a Scorsese levantar el proyecto, pero lo han conseguido y es un acontecimiento que por fin está en cine.
Con esos nombres. Otra peli, Le Mans 66.
Rápido.
¿Esto qué es?
Mira, ¿sabes la famosa carrera de las 24 horas de Le Mans, que es una carrera muy famosa? Hay una película que se hizo con Steve McQueen. Steve McQueen era un gran aficionado.
Y es verdad, y en los bólidos, es verdad.
Sí,
verdad.
Él no llegó a correr nunca la carrera, sí hizo la película. Sin embargo, Paul Newman, también aficionado a la velocidad, sí llegó a correr. Bueno, pues esta es la historia. En el año 66, la gran rivalidad entre la casa Ford y la casa Ferrari. ¿De qué va la película? Pues dos grandísimos actores interpretan, Matt Damon y Christian Bale, a dos pilotos e ingenieros británicos que tienen que inventar o diseñar un Ford maravilloso para ganar al todo imbatible Ferrari. Escuchamos el tráiler.
Películas de actorazos todas,
¿eh? De actorazos, sí.
Fíjate bien. Ahí está, la vuelta perfecta. ¿La ves?
Creo que sí.
Muchos no la ven.
¿Carroll Shelby? Puede. Lee Iacocca, Ford Motor. Imagina que Henry Ford II quisiera fabricar el mejor coche de carreras de la historia para ganar las 24 horas de Le Mans. ¿Qué necesitaría?
Algo que el dinero no puede comprar.
La velocidad se compra.
Estamos hablando de los años 60, estamos hablando de una rivalidad entre dos casas míticas como Ford y Ferrari, estamos hablando de una rivalidad entre dos países como son Estados Unidos e Italia, y estamos hablando sobre todo de la supremacía de las marcas y de una época en los 60 en la que Estados Unidos dejaba de ser inocente, pero la industria automóvil seguía siendo una industria muy potente.
Muy potente, sí,
es un peliculón, es un tipo de cine que desgraciadamente ya cada vez se hace menos, que es cine para adultos con actores muy buenos y con un director fantástico como es James Mangold. La última película es la visión del Obezno, Logan,
sí.
Para, también desde el punto de vista adulto, una película fantástica, Le Mans 66.
Cine español, creo que
cine
tenemos
español,
dos estupendas,
muy
creo.
Muy goyable, empezamos con
uy,
la primera.
Uy, goyable.
Goyable.
Oye, acuérdate que Nieves y yo tenemos de candidata a La Trinchera Infinita.
Esa es fantástica.
Esta, la has visto ya, ¿no?
Sí, vamos a entrevistar al director dentro de
sí,
poco.
Sí, dentro
de ¿no?
poquito, sí.
Bueno,
o sea, la has visto, ya me quedo tranquila.
Sí.
Nieves,
sí.
Ya la ha visto Manu.
Me ha gustado
bien.
Mucho, sí. Bueno, se estrena mañana Madre, hoy es la premier. Madre está es una película de Rodrigo Sorogoyen.
¿Del corto?
Basada en el corto. El corto estuvo nominado al Oscar, lo dirige Rodrigo Sorogoyen y lo protagonizaba Marta Nieto. Bueno, la película empieza con el corto y luego algunos años después de lo que pasa en el corto. ¿Te acuerdas que el corto era como un thriller angustioso?
El
de una
nene
madre,
que se pierde.
El nene que se pierde en la playa.
Claro.
Estos son años después, esta madre, Marta Nieto, que está maravillosa, candidata a algo ya desde ya. No porque lo diga yo, es que están todas las casas de apuestas.
Marta es muy buena.
Marta es buenísima actriz. Está en esa playa años después en Francia, de alguna manera no ha conseguido olvidar esa llamada, ese día horroroso en el que su vida cambia, porque no encuentra, bueno, el niño encuentra al padre. Escuchamos el tráiler. Corto. Lo que escribe Isabel Peña también como con la peli, y el personaje traslada allí y se encuentra con un chico que puede tener la misma edad que el hijo cuando desaparece. Bueno, que el hijo, si estuviera vivo, lo dejamos ahí. Ella se encuentra con un chico allí en la playa y, bueno, ahí lo dejo.
Ay.
Sí, sí, es madre, es una
yo
de las
creo que
de la
nos año. Va a apetecer muchísimo
sí,
ir a verla.
Está muy bien.
Porque es
muy
española
bien.
Y porque es de Sorogoyen y porque está,
Marta,
nuestra amiga Marta. Nieto. Claro que sí, claro que sí.
Bueno, y el último estreno español de la semana es una comedia de Mediaset muy divertida, dirigida por Álvaro Fernández Armero y escrita, coescrita por Ángel Armero. Se llama Si yo fuera rico.
Ay, qué bonito. Esto, me lo
canción.
Estoy viendo venir.
Si yo fuera rico.
Me lo estoy viendo venir, ¿verdad?
Y cuenta la historia de Alex García, que se está divorciando de su mujer, pero de repente le toca la lotería.
Hoy, entonces, oye, ¿qué hacemos con la separación y el dinero de la lotería?
Él tiene que de alguna manera ocultar que ahora es rico, porque si lo cuenta, tiene que darle.
Tiene que repartir, tiene que repartir a la ex. Ahí.
Es una comedia, situación de ocultar por todos los medios que eres rico. Pero el dinero se le sale de la boca, se le sale
partes.
De los bolsillos.
O sea, cambiará de ropa,
se compra
hará
un reloj,
cosas.
Y Antonio Resines, en una secuencia que está maravillosa.
Está Resines también.
Está Resines, que ay, le dice, ay, ¿y eso es lo que llevas? No, es de los chinos. ¿De los chinos?
Chinos.
Pues toma este dinero y me compras,
uno los chinos.
Y me compras uno igual que ese reloj que llevas. Es comedia de situación muy divertida, que también tiene un poquito de nostalgia, pasa en Asturias sobre todo, de esta vida sencilla que quiere llevar muchas personas, que todas, personas jóvenes que quieren llevar vida sencilla y que de repente algo tan maravilloso como que te toque la lotería, pues les cambia
la vida. Todo.
Les cambia la vida.
Claro, claro.
Y no siempre para bien.
Uy, 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 uy. Vamos a escuchar el trailer.
La vida de Santi es una mierda.
¿Cuándo sería efectivo el divorcio?
Dos o tres meses.
¡Dos o tres meses!
¡Eso ya no vuelve!
Pero todo puede cambiar.
Hombre, también puedes echar al superbote.
¿Cuántas posibilidades tengo de que me toque?
Las mismas de que esa moza vuelva contigo.
Déjame uno.
¿Te acuerdas que te dije que tenía nuevo jefe en el súper?
Pues está casi tan en forma como yo. Y el manteca se está follando a Maite.
Puedes sacarle brillo al sable de que le salga de las narices.
Que sacarle brillo al sable.
Meca.
El Alex García es que es muy gracioso.
Y
muy gracioso.
Y Alexandra Jiménez, que borda siempre el papel de esposa o novia, un poquito marimandona y enfadada, está maravillosa como siempre.
Y Resines, un clásico.
Y Resines, es que le amo a Resines, es que es maravilloso.
¿La mami? Sí. ¿Cómo la tenemos?
La mami la tenemos viajando precisamente con el funeral que estrenó Antonio Resines con nosotros. Ahora está
claro.
En el Bellón. Mañana estaremos en Ávila y el sábado en Cáceres.
Ah, qué bien. Mira que corre como un trotamundos tu madre.
Como un trotamundos.
Es,
tenemos
es total.
Tenemos
¿y qué
todavía
éxito?
Nuestra comida.
¿Y cómo llenamos, todo,
Sí,
claro que sí.
Sí, 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 sí.
Un besito muy fuerte a Concha. Mano, muchísimas gracias, como siempre,
viene.
Todos los jueves aquí. Y besitos a Nieves, que le mandamos
sí,
también.
A Nieves.
Que se recupere y con estas pelis tan maravillosas,
sí,
seguro,
al cine,
seguro. Gracias, Manu.